Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Qué gusto es verles de nuevo y deseo con todo mi corazón que cada uno de ustedes haya venido con el deseo de ser edificados por el Señor. Uno debe de venir a la casa de Dios con esa disposición. Venir a inquirir, venir a oír, venir a entender, venir a escuchar, pero también venir a darle a Dios las alabanzas que Él merece. Amén. Y dice, decía David: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Así que yo no sé qué angustias puede traer, no sé qué luchas pueda tener, pero hoy el Señor nos ha preparado mesa. ¿Cuántos tienen hambre? Pues entonces vamos a comer. El título de esta enseñanza suena un poquito raro, ¿verdad? ¿Por qué se hunde mi barca? Bueno, pueden haber muchas explicaciones o pueden haber muchas justificaciones. Pero quiero que lo veamos desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué se hunde mi barca? Es una pregunta. Y yo agregaría algo más a esta pregunta. ¿Cómo está su barca? ¿Está flotando tranquila y firme sobre un inmenso mar? ¿O usted siente que su barca se va hundiendo? ¿Cómo está su barca? Algunas veces uno recibe llamadas de hermanos donde están pidiendo auxilio porque ya sienten que su barca se hunde. Y la pregunta es: ¿por qué se hunde mi barca? Quiero hacer una comparación. Pensemos que su barca es su vida. Y hemos sido puestos en medio de un inmenso mar de maldad. Inmenso, grande. Y mientras esa barca tenga la capacidad de mantenerse a flote, hermano, allí va a andar. Y puede haber mucha maldad a su derredor. Algo así como lo que le dijo el Señor Jesús un día a sus discípulos: yo os envío a ustedes como, ¿qué? Como una barca en medio de un mar gigantesco. Quiero hacer esa relación. Yo os envío a ustedes como ovejas, ¿cómo dijo? ¿En medio de qué? De lobos. Hasta eso suena absurdo. ¿Cómo va a mandar el Señor una oveja en medio de lobos? ¿No cree que es un atentado? Mandar una ovejita en medio de lobos, hermano, pero ni bien ha llegado entre ellos y ya se la comieron. ¿Sí o no? Los pastores en las montañas de Suiza, los pastores en ¿cómo se llama? Australia, han tenido luchas tremendas contra los lobos, porque se devoran las ovejas. Batallas tremendas contra ellos. Tienen que tener perros adiestrados para que avisen al rebaño y los protegen y pelean contra ellas. Pero Cristo dice: yo te envío a ti como oveja en medio de lobos. Pero bueno, ese es el tema. Amén. Y vamos a buscar el pasaje en las Sagradas Escrituras. Y dice 1 de Corintios capítulo 5 versículo 6. ¿Ya lo tiene? Y dice así: no es buena vuestra jactancia. Lea conmigo lo que sigue. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda qué cosa? Toda la masa. Amén y amén. Así de asimétrico, así de exagerado, pero es así la realidad que nos toca vivir. Así como Jesús le dice a sus discípulos: yo os envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Dígame usted, ¿qué haría una oveja en medio de una manada de lobos feroces? ¿Qué haría? Nada, absolutamente nada. ¿Tendrá ella la capacidad de tener garras para golpear y herir y hacer huir a un lobo? Sus dientes no están hechos para morder nada sólido. Los dientecitos de ellas están hechos para rumiar. Son planos. Nosotros por lo menos tenemos algunos colmillos y algunas muelas que tienen la capacidad de poder morder un poco. Pero los dientes, ¿ha visto usted alguna vez los dientes de las vacas? ¿Ha visto usted alguna vez los dientes de una oveja? Son casi planos. Y tiene que ser plano porque ellos muelen así. Nunca he visto cómo una vaca, ellas lo primero que hacen es cortan el montón de zacate y se lo van a guardar a una bodega, allá dentro de la panza. Y ahí comen y cortan y cortan y cortan, y usted ve que no mastican nada, ellos solo chac, chac, chac. Y ahí están, va de cortar y cortar. Pasado cierto tiempo, se echan. Y después las ve, saca, saca, saca. Y va de darle y darle. Ellas regresan ese zacate que metieron a una bodega, lo regresan a la trompa, y entonces tranquilamente sentaditas ahí están. A eso se le llama rumiar. Pero sus dientes son planos casi, para que puedan ir moliendo así. Entonces ellos no pueden, aunque ellas quisieran morder a un lobo para defenderse, no pueden. Sus pezuñas, sus uñas, sus patitas, ellas no pueden hacer nada. Es el animal más indefenso, el más indefenso que usted pueda imaginar. Hasta, no sé si usar este término, son tan ingenuas que si el pastor no se levanta, no se levanta. Si el pastor se levanta y comienza a caminar, allá van detrás de él. Y donde él se detiene, ahí se para. Y si él se sienta, entonces comienzan ellas a buscar qué comer. Y ahí están. Y todas están atentas a ver en qué momento el pastor se va a poner de pie. Y si se pone de pie, entonces dicen, ya, vamos, caminemos. Y allá van detrás. Así son. Cualquiera diría, y tal vez ve más allá un pasto verde, rico y todo. No se va a mover si el pastor no se mueve. Y si hay alguna de ellas, ya he puesto esta, otras veces este ejemplo, si de repente por ahí surge alguna oveja chispuda y decide esta oveja actuar por su propia cuenta y se sale del rebaño y se va a otro lado fuera del grupo, ¿sabe lo que hace el pastor? El buen pastor, el pastor que conoce pastorear ovejas, ¿sabe lo que hace? Agarra la ovejita. Y esto sí es cruel, pero así es. Le agarra la patita derecha y le hace crac y se la quiebra. Le pone, se la entablía y le pone bien, bien ahí, le amarra y allá va renqueando a la par del pastor. Eso es para que aprenda a andar donde el pastor anda. ¿Me está entendiendo? Yo no sé qué clase de oveja es usted, si usted de aquellas chispudas. Aquí no está el pastor ahorita. Y se salta y se va a dar sus colazos. Y va a dar sus y se pega. Es que allá veo que hay mejor pasto. Y tal vez las otras ovejas le dicen, no te movas porque el pastor no nos está diciendo que nos vayamos ahí. Ah, no, hombre, ni cuenta se va a dar. A saber cuántas ovejas chispudas tengo yo aquí. Palabra que algunas veces dan ganas de agarrarlos a algunos de ustedes y sí, hermano. Y palabra que si nosotros supiéramos que eso daría resultado, lo haríamos. Así les digo, ya hace poco me recordaban un par de patojas que estaba hablando con ellas. Y me dice, nunca se me olvida que un día usted me dijo, mira, si yo supiera que una cueriada que te diera ahorita te cura, te la doy. Y la verdad es que sí se los he dicho. Pero ni modo, ya son tan grandotas que me meto yo a darles, ellas me van a dar a mí. Mejor no. Hermano, óigame bien. Dios muchas veces tiene que agarrarnos a nosotros y quebrarnos la pierna, el piecito derecho, para que a ver si así aprendemos a ser ovejas. La oveja es el animalito más indefenso, más dependiente que usted conozca. Por eso no existe oveja sin pastor. No puede haber oveja sin pastor. Así que ahora, con este preámbulo, quiero enseñarle esta enseñanza, valga la redundancia, esta noche. ¿Qué es lo que hunde mi barca? Yo estoy en un inmenso mar,
rodeado de maldades, perversidades, rodeado de hombres y mujeres malos, perversos, egoístas, mentirosos, ladrones, pendencieros, fornicarios, adúlteros, gente impostora, falsa. Esa es la sociedad que nos rodea. Esa es la sociedad en la cual vivimos. Ese es mi vecino, esa es mi vecina, ese es mi compañero, ese es mi padre, esa es mi madre, ese es mi hermano. Estamos rodeados de maldad. No necesito buscarla, ella me busca a mí. Pongo un radio y escucho malas noticias. Voy afuera, veo crímenes, asesinatos. Escucho por ahí algunos noticias negativas. Por robarle un celular al fulano, le metieron un balazo. Por robarle un celular y él se opuso, le metieron una puñalada y quedó parapléjico. El mundo está rodeado de maldad. Y yo estoy rodeado de maldad. La maldad me persigue. Trata de invadir mi mente, trata de invadir mi corazón. Los jóvenes están remando su débil barca en medio de un mar de cochinadas. Agarran el celular y nadan en verdaderas cochinadas. Pornografía, violencia, insinuaciones a la morbosidad, insinuaciones a la promiscuidad, insinuaciones al lesbianismo, insinuaciones al homosexualismo, incitación a la perversidad, a la rebeldía. No le obedezcas a tu padre. ¿Y para qué tienes que obedecerle? Vos sos faldero. Lo que tu mamá te dice, eso haces, ¿verdad? Vos sos aquí, sos un allá. Ese bombardeo de día y de noche, hermanos, va creando una conciencia en mi mente y en mi corazón. Hay padres perversos que han llegado al extremo de violar a sus propias hijas. Hay madres perversas que venden el cuerpo de sus hijas menores y ya las están vendiendo como prostitutas. Estamos en medio de un mundo de maldad y de perversidad. ¿Cómo poder impedir que mi débil barca no se hunda en medio de un mar tan asqueroso como en el cual navegamos? Muchos de nosotros, hermanos, y me incluyo, algunas veces somos demasiado ingenuos y podemos estar permitiendo que la maldad se nos esté metiendo por la rendija de la puerta o por la rendija de las ventanas. Y nosotros mismos estamos permitiendo que nuestros hijos tengan acceso a información que corrompe, a información que ensucia la mente. ¿Cuántos de estos jóvenes que yo tengo sentados ahorita aquí son adictos a la pornografía? Son adictos a ver cosas que no convienen. Y ustedes adultos también. Pero usted pretende mantenerse a flote. Si usted está en medio del mar y no quiere que su barca se hunde, ¿qué es lo que tiene que evitar? Que le entre el agua al barco. Así de simple, ¿sí o no? Póngale que hay un hoyito por ahí, comienza a metérsele el agua. ¿Qué va a pasar? Allá va a ir de pique. Y quiero decirle que en el mar hay profundidades que ni siquiera han sido exploradas por el hombre, porque son tan profundas que pueden llegar hasta los 10 kilómetros de profundidad. La presión ahí es tan grande que no hay nave que soporte la presión. Y si han mandado más de alguno, han sido robots, porque un ser humano no soporta la presión. Le estallarían los pulmones, le estallaría el corazón. Demasiada presión. Hermano, ¿cuántos de nosotros estamos dejando que el agua inmunda del mundo se esté metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón? Usted es una pequeña barca, y si quiere estar a flote sobre este mar, si quiere sobrevivir en medio de lobos, tiene que evitar que la maldad entre a su corazón. ¿Me está entendiendo, hermano? Un poco de levadura, como dice. Oiga lo que dice Pablo. Un poco. No está diciendo una gran cantidad. No. Un poco. ¿Sabe por qué muchos de ustedes son débiles espiritualmente? ¿Sabe por qué muchos de ustedes sienten que ya caen, que ya no pueden seguir y que sienten que tambalea? porque han dejado que la cochinada del mundo invada su mente y su corazón. Y usted le ha abierto las puertas. El diablo no puede entrar a la fuerza. El diablo no puede tirar la puerta de su corazón. El diablo no puede, hermano, nadie, nada. Él no lo puede hacer de manera forzada. Él solo invita, provoca, seduce, atrae. Eso es todo lo que él puede hacer. Pero el que abre la puerta soy yo. Él solo puede tocar. Y le comienza a mostrar: mira esto, mira aquello, mira aquí. La música, figuras, imágenes, videos, fotos. El que abre la puerta es usted. Usted es el único que puede o cierra la puerta. Y le quiero decir, la puerta del corazón no tiene chapa por fuera, solo por dentro. Así que ni llave hay para abrir, porque no tiene, no tiene. Ahí el diablo, aunque quiera meter una llave maestra, va a decir: con esta llave yo voy a abrir esta puerta. No la va a abrir. Cualquier puerta del corazón solo se abre por dentro. El diablo solo llega: mira, mira aquí, mira allá, mira el estilo. No, gracias, no. Así hay algunos hermanos que al principio, cuando llegan a trabajar a algún lugar, mero radicales, mero serios. No, gracias, no, yo no hago eso. No, no, eso no es conmigo. No, a mí no me han enseñado eso. Ah, pero el diablo no se da por vencido rápido, hermano. No, no, no. Él es un excelente vendedor. Palabra, hermano. El diablo sabe llorar. El diablo sabe hacerle carita de qué? Carita de esa caidita de ojos. ¿Qué le hace? Sí, se vuelve tan tierno. Y usted dice: sí, pues, pobrecito. Cae de repente. El diablo se puede mostrar así. ¿Ha visto usted los gatos? Los gatos tienen una piel tan suave, ¿verdad? Y tan rica, sobarles y todo. Pero si usted le llega a hacer algo que le saca el calor, esas patitas que parecen de qué? De terciopelo, usted se las puede de repente saca uñas y el diablo, hermanos, es el ser más hipócrita. Satanás es el ser más engañoso. Palabra: si un Oscar se le pudiera dar por ser un buen artista, se la lleva el diablo, hermano. Se lo lleva el diablo. Sabe hacer teatro, sabe aparentar, sabe llorar, sabe fingir. ¿Cuántas mujeres han caído redonditas ante un angelito que se les muestra así? Pero ya cuando las tiene, saca y muestra lo que realmente es. ¿Cuántos hombres han caído redonditos cuando aquella angelical sonrisa se convierte en un gruñido? Hoy vas a saber quién soy yo, ¿verdad? Pero es que vos no eras así. Pues sí, si el diablo no se va a mostrar con el hombre con cachos y una gran cola y un gran tridente. No, el diablo se le va a mostrar como una Miss Universo. Satanás se le va a mostrar a usted como algo atractivo. Porque si no, hermano, ¿quién se acercaría al diablo? Dígame, ¿quién? No, no, no. El diablo es muy bueno. Es el artista más perfecto para disfrazarse. Él se disfraza a la perfección. Es el ser espiritual más peligroso del universo. Es usted el que le abre la puerta. Es usted y soy yo el que le puedo abrir la puerta. Quiero que mi barca no se hunda. Tenga cuidado que el diablo le meta levadura, porque un poquito de levadura leuda, ¿qué dice? Toda la masa. Ahora sáltese al versículo 9. Oiga lo que dice: os he escrito por carta que no os juntéis. ¿Con quiénes? Con los fornicarios. Pero aquí viene una salvedad: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario agarrar un cohete e irte a la luna. ¿Verdad que eso es lo que están dando a entender? Pues ¿cómo poder evitar si estoy en medio de un mar de maldad? Estoy en medio de un mar de malignos. Sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. ¿Qué dice? Con el tal, ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pero quiero detenerme en este aspecto. Hermano, hay que tener mucho cuidado quién es el círculo social con el cual yo me relaciono. Hay que tener mucha sensatez. No hay que ser tan ingenuo. Hay que ser listo. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a la ovejita? ¿Cómo debía de actuar en medio de lobos? ¿Ah? ¿Cómo le dijo el Señor? Yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué no leemos mejor el pasaje? Váyase ahí a Mateo. Capítulo 10. Óigame qué cosa más tremenda. Esto, hermano, yo no me lo estoy inventando, usted lo va a leer. Yo te estoy enviando en medio de un mar de perversos, en medio de un mar de lobos. Y dice el Señor, capítulo 10, versículo 16: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. ¿Y cuál es el consejo? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Y qué dice el versículo 7, la primera parte? Y guardaos de los hombres. Deténgase ahí. Veíamos ya al principio, ¿verdad? ¿Qué puede hacer una ovejita en medio de una manada de lobos? Absolutamente nada. Así, literalmente nada. Para defenderse no puede. Pero viene el Señor y da un par de consejos. Quiere decir que sí hay una manera para poder sobrevivir. Y le dice, ¿qué le dijo? Sed pues prudentes como la serpiente. ¿Y qué más? Y mansos como la paloma. Dos valores importantísimos que debe usted tener para conservarse en victoria: prudencia. ¿Y qué más? Y sencillos, mansos. Generalmente el soberbio no oye razones. Generalmente el soberbio cree que se las puede. Generalmente el soberbio cree que puede hacer algo y va a salir bien. Generalmente el soberbio no oye razones prudentes. No, este necesita ir a romperse la cara para después entender y llegar diciendo: tenía razón. ¿Será necesario eso? Seguro. ¿Y entonces por qué lo hace? ¿Quién es aquel que es prudente? Una persona prudente es aquel que analiza antes de hacer. No, yo no hago esto porque esto, si yo hago esto, entonces me puede pasar aquello. No, entonces mejor, a ese se le llama una persona prudente. En cambio, el imprudente, ¿cómo es? Allá va de boca y allá se va. Es como aquellas personas que cuando se les sube la ira a la cabeza, ya no miden lo que dicen. Se les salen tapas, se les salen vulgaridades, se les salen amenazas, y dice cuanto quiere y sus reacciones ya no las controla. Este es un imprudente. No tiene dominio sobre sí mismo. Una persona prudente es aquel que puede controlar. Ahora yo le pregunto, ¿habrá alguien que pueda controlar su espíritu? ¿Habrá alguien que pueda decir, así como cuando a usted se le sube la ira, y habrá alguien que pueda decir, tranquilo, tranquilo, shh, 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 y usted comience, y se le va bajando la presión? ¿Sí? ¿Será que hay alguien que lo puede hacer? Ustedes ya me están asustando. Te digo, Señor, entonces aquí estamos mal. ¿Se puede o no se puede? Ya se animaron algunos. Hermano, sí se puede. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche y lo haga suyo. El problema, hermano, es que yo quiero en mi pura carne controlar mi carne. Y ahí sí estamos perdidos. Porque carne versus carne, muerte. Pero espíritu versus carne, el espíritu vence sobre los deseos de la carne. Hermano, es imposible que yo pueda resistirme a las tentaciones de Satanás. Es imposible que yo pueda resistirme a las presiones del diablo y del mundo, a menos que yo tenga el Espíritu Santo de Dios en mi vida. El apóstol Pablo dice que Cristo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y ¿qué más? Dominio. ¿Qué? Propio. Sí, hermano. Usted puede tener la capacidad de decir, perdón el término que voy a usar porque suena horrible, feo, grotesco, pero también quiero que lo entienda. Esa bestia que tiene dentro. Así le decía hace poco a un joven, ¿tú crees que puedes controlar ese animal que tenés dentro? ¿Tú crees que tienes la capacidad de controlar esa bestia? Si no estás lleno del Espíritu Santo, las aguas de la maldad hunden tu barca. Si tú no tienes el poder y la presencia del Espíritu Santo, hermanos amados, las aguas inmundas llenan su barca y seguro usted es otro candidato que se va a hundir en el pecado. No se la lleve de soberbio, hombre. No se la lleve que ya se las puede. Es mejor caer rendido a los pies del Señor y decirle, Señor, no puedo decir no, pero en el nombre tuyo yo puedo vencer. Yo no puedo, Señor. He llorado delante de ti, he gemido, he llorado cuando siento que he caído de nuevo en esta debilidad. Pero Señor, tú has prometido poder al que clama. El problema, hermanos, es que muchas veces somos soberbios. El soberbio nunca podrá mantenerse a flote en este mar de cochinadas. Sea prudente. ¿Me entiende, hermano? ¿Quién es el prudente? Busca ayuda, busca apoyo, busca su socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo sé de dónde viene el mío. ¿Y es usted? ¿Lo sabe, hermano? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Él es mi refugio. Él es mi roca firme. ¿Cuántos muchachos que tengo ahorita en esta noche aquí están a punto de fracasar en su vida espiritual? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, sienten que su barca ya le está entrando demasiada agua y ya no tienen fuerza para seguir sacándola? ¿Sabe cuando el hombre ya no puede? Decide mejor entregar su vida al demonio. Se siente impotente e incapaz. Hace poco leía la noticia de un bajista muy famoso, de una banda de música de años, pero que de repente apareció en las redes sociales una acusación que decía que él había violado hace unos años atrás a una jovencita de apenas 13 años. Si es verdad o es mentira, a saber, pero él escribió una carta y en la carta dijo, contra las redes sociales no puedo pelear, así que prefiero irme libre, y se suicidó. Hermano, ¿qué tal si el diablo comienza ya a infectar su barca y le está metiendo toda esa cantidad de maldades en su mente, y usted está perdiendo poder, está perdiendo fuerza. ¡Ey, tenga cuidado! Un poquito de levadura puede leudar su masa. Las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Mi querido hermano, dese la libertad en pequeñas cosas y usted le está abriendo las puertas al diablo para hundirlo y destruir su vida, y no solo la presente, sino la porvenir. Defienda su barca. Primer aspecto, ¿qué le dijo el Señor? Sé prudente. Sé prudente. Antes de actuar, antes de dejarte ir, antes de que la ira ciegue tu mente, antes de que la soberbia ciegue tus oídos, humíllate delante de Dios. No te la lleves de que todo lo sabes, que todo lo puedes, que no necesitas que nadie te diga. Así dicen los necios. Así dice el insensato. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así es. El infierno está atiborrado de ellos que negaron la existencia de un Dios creador. No, hermano, no nos la llevemos de que somos demasiado chispudos. No, hombre, mejor seamos como ovejas. Si el pastor me dice que yo me vaya aquí, allí me voy a ir. Si el pastor me indica que esta es la ruta, aunque yo la vea difícil, complicada, que va solo para arriba, en cambio allá abajo yo veo un gran camino bien ancho, hasta en patines puedo ir, ¿verdad? Hasta en patineta, así. En cambio, ¿quién va a ir para arriba en una patineta? ¿Verdad que no se puede? No, hombre, pero el mundo te da hay una calzada bien grande, enorme, ahí puedes ir hasta descansar. No, el Señor Jesús dijo: el camino que lleva al cielo es, ¿cómo? Angosto, estrecho, y es para arriba. ¿Ha visto usted alguna vez a alguien en patineta para arriba? ¿Ah? Tal vez en bicicleta, pero no en patineta. Eso es imposible. Hermano, prudencia. Antes de dejarse ir y actuar, busque el consejo. Mida las consecuencias de lo que va a hacer. No, no me conviene. Esto no me conviene. Y si tiene duda, pida el consejo y le garantizo, todo le va a salir bien. Sí, hombre. Hay algunos que creen que solo porque son universitarios, son estudiantes de la universidad, solo por eso creen que los que creemos en Dios somos unos ignorantes. Amén. Así me dijo un día una cuñada mía. La fe, Saúl, me dijo, es el suicidio intelectual. Amén, le dije. Yo he decidido suicidarme intelectualmente para permitir que la pureza y la sencillez de Cristo llene mi mente y mi corazón. Tiene razón. Usted, un muchacho tan inteligente, solo metido en un solo libro, la Biblia, cuando en la Biblia hay millones y millones de libros, y usted solo en este, sí. Es que la Biblia dice, y lo dijo mi Salvador: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas no está en los escritos de aquellos grandes filósofos, Horacio. No, no estaban en Platón y sus escritos, no estaban en esos grandes filósofos, no, estaba en la sencillez del mensaje de un hombre humilde y sencillo, un carpintero de Belén. Un hombre manso y humilde que se dejó quitar la vida para regalármela a mí. Que me enseñó a amar y no a odiar. Que me enseñó a buscar las glorias de arriba y no las de esta tierra. Hermano, ¿no cree usted que solo porque va a la universidad o porque ya tiene un título, yo renuncié a eso? Yo renuncié y decidí mejor. Y por eso fue que mi cuñada me dijo así. Está loco, Saúl, me dijo. Es un suicidio intelectual. Amén. Ya transcurrieron bastantes años de eso. Y aquí estoy feliz. Encontré la razón, el motivo, el sentido de mi vida. Y no me canso de glorificar a mi Salvador y a mi Señor. Y decirle gracias, Señor, porque un día me viniste a buscar y me hallaste. Y yo te pude decir, heme aquí, Señor. Heme aquí. Eso fue cuando tenía 17 años. Y ya cumplí 66 años. Estoy por cumplir 66. Y créame, hermano, soy el hombre más feliz de esta tierra. Y lo digo con todo mi corazón. Y puedo dar testimonio, no importa delante de quién. Porque mi barca está a flote. Gracias a Jesucristo, mi Señor. Hermano, su barca puede hundirse. Y el único que abre la puerta es usted. Sea manso, sea humilde, sea prudente. ¿Pero qué más le dijo el Señor? Y sé sencillo. No seas arrogante. No te la lleves de que no necesitas de Dios. Yo he aprendido que sin Cristo no soy nada. Aprendí que no podía guiar mi propio barco. Y le dije, Señor, aquí está el timón de mi barco. Condúcelo tú. A pesar de haber vivido apenas 17 años, me di cuenta que no podía manejar mi vida. Y que tuve muchos fracasos. Pero desde que Él tomó el timón de mi barco, bueno, ya pasaron bastantes añitos y sigue a flote y navegando. Y sabe qué es lo más hermoso, cada día siento que me acerco más al puerto. Cada día siento que me acerco más a ese puerto glorioso. ¿Cómo está su barco? ¿O tiene temor que se hunda? Tal vez hay que llegar a la casa y comenzar a sacar un montón de cosas que están hundiendo mi barco. O quizás esta noche Dios me está diciendo, allí en tu vida hay agua inmunda que tú has dejado entrar y está estorbando que tu barco avance. ¿Sabe? Cuando hay una tormenta fuerte, para aligerar el barco y que se mantenga a flote, tienen que echar afuera todo. Todo, ropas, zapatos, comida, lo que sea, para que el barco se vuelva más liviano y se pueda mantener a flote. Porque entre más carga lleva, más peligro hay que se hunda. ¿Qué cosas hay en su vida que quizás están hundiendo su barca? Usted quiere orar y no puede. Usted quiere venir a la iglesia con el mismo entusiasmo de antes y no puede porque ahí hay algo que está lastimando su gozo. Ya no siente lo mismo. Ya no siente la misma libertad. Ya no siente la misma unción. Me temo que está perdiendo el espíritu en su vida. Usted nunca debe de perder la alegría. Nunca. Regocijaos en el Señor, ¿no decía así Pablo? David hablaba de la alabanza que significaba para él Dios. David envidiaba a los pajaritos que se levantaban antes que él. Tenía envidia de ellos. Nos hemos vuelto quizás ya pesados. Si oramos, nos dormimos. Ya no evangelizamos, ya no ayunamos, ya no vigilamos, ya no vamos a los centros de estudio bíblico. No, mejor me enlazo ¿Para qué ir al culto? Ah, solo enciendo la pantalla, me meto ahí al website de la iglesia y ahí tengo. Podemos meternos en nuestra burbuja y dejar que el diablo esté metiendo mucha carga extraña en nuestra barca. ¿Por qué se hunde mi barca? Porque dejo que el diablo meta muchas cosas dentro de ella. Hermano, seamos sencillos. Entre más sencillo soy, más necesidad le muestro a Dios. Entre más sencillo soy, muestro mi necesidad a Cristo. Señor, yo te necesito. ¿Sabe lo que dijo un día Jeremías? Entre tanto haya aliento dentro de mí, yo, dijo Jeremías, madrugaré. ¿A qué? A buscarte. ¿Hace cuánto que cuando ora no llora? Parece raro lo que le digo. ¿Hace cuánto que cuando usted ora no llora? Ya se volvió un profesional para orar. Ya se aprendió las palabras de Padre Santo, glorioso y eterno, que estás en los cielos, rodeado de querubines y serafines. Tú, Dios todopoderoso, eterno Dios, grande, maravilloso. Quite todo eso, hombre, y deje que su alma le hable a su Creador. Señor, estoy sediento, estoy hambriento, estoy necesitado de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Mis ojos están yendo detrás del mundo, Señor, ciérralos. Mostrémonos, sabe, una persona sencilla, lo que demuestra es necesidad. Eso es lo que muestra en su corazón. Muestra necesidad, no arrogancia, no prepotencia, no autosuficiencia. Eso es lo que Dios quiere. Yo puedo sobrevivir en medio de lobos, y la manera de lograrlo es siendo prudente y sencillo. Aunque esté rodeado de lobos, aunque esté en un inmenso mar de maldad, mi barca se mantendrá a flote siempre y cuando dependa de Dios, siendo prudente y siendo sencillo, y teniendo que, como dice en el capítulo, en versículo 7, las primeras palabras, como dice, dígalo fuerte, como dice, y guardaos de los hombres. Hermano, no caiga de ingenuo. Ustedes, hombres casados, si hay una mujer en tu trabajo que te llama la atención, guárdese de las mujeres ajenas. Guárdese de la mirada. ¿Sabe? Hay un libro muy interesante que está entre los libros apócrifos, y es el libro de sabiduría. Y dice ese libro: no detengas tu mirada en la mujer ajena, no sea que quedes preso de ella. Hermano, si ahí donde usted trabaja hay una mujer que le hace ojitos y que le cae bien, y usted se siente, wow, qué pegue el que tengo, ¿no? No, hombre, no es que tenga pegue, es que ella ya descubrió, no ella, el diablo que la usa, ya descubrió que su barca se puede hundir. Ya descubrió que usted es débil y que fácilmente puede dejar que esa agua sucia llegue a su corazón. Ustedes, mujeres, si eres soltera o eres casada, no seas tan ingenua solo porque un bonito y guapo hombre se acerca y te hace ojitos y wow, y tú también vas a decir lo mismo, ¿no? ¿Qué vas a decir? Tengo pega. No, hombre, eres la siguiente víctima. No juegues con el pecado. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Tu corazón se puede contaminar y tu alma se puede contaminar. Estamos en medio de un mundo de maldad y de perversidad. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, como dice el Señor, no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Se mantiene a flote. ¿Me entiende, hermano? Se mantiene a flote, aunque esté rodeado de maldad. Si usted es prudente y sencillo, usted permitirá que la presencia gloriosa del Espíritu Santo le dé poder y dominio. Por eso quise cantar la alabanza al principio. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero confiar en ti y depender de ti, Señor. ¿Cuántos quieren hacerlo? Hermano, yo no sé cómo está. Está muy alto las olas. El viento está demasiado fuerte. ¿Cómo se siente usted? ¿Con miedo? ¿Se siente que ya cae? ¿Se siente frágil? Por muy grande que sean las olas, más grande es mi Dios. Por muy grande que sea el mar en el cual estoy, y por muy fuerte que sea la tormenta, mi Dios es más grande. A mi Dios le obedecen los vientos. A mi Dios le obedece el mar. ¿Cómo está su vida? Si usted tiene angustias y tribulaciones, Dios no quiere que su barca se hunda. Dios quiere que usted permanezca firme hasta que lleguemos al puerto seguro. ¿Y cuál es ese puerto seguro? El Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a ese puerto si no es a través de mí, dijo el Señor. Allí quiero llegar. ¿Cómo está su barca? Que Dios nos dé esas dos virtudes maravillosas, la prudencia y la sencillez, fruto del Espíritu Santo, en la vida de todo creyente. Manténgase firme y cierre las puertas al maligno. Amén. Y su barca seguirá navegando. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero una cosa estoy seguro: si usted hace esto, Cristo peleará por usted y por mí. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.